Esperando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. En septiembre afrontábamos la temporada más difícil de la historia del baloncesto, seguramente, con un montón de incógnitas sobre los Juegos Olímpicos, sobre la propia viabilidad de las competiciones nacionales, europeas, y la verdad es que después de capear mucho el temporal, se ha llegado a un mes de marzo-abril con muy buena pinta, fijaos. En la Euroliga, con cuatro jornadas por delante, solo hay un equipo clasificado. Es verdad que hay cuatro que prácticamente lo tienen, pero la lucha por las tres últimas plazas de acceso al top 8, en la que hay además tres equipos españoles implicados, está apasionante. En la Liga Endesa, a 11 jornadas del final, lo gordo está en la permanencia, la lucha por la permanencia. Siete equipos peleando por esas dos plazas que habrá este año. La verdad es que, de verdad, está apasionante la temporada. Y en el baloncesto femenino, una muy buena noticia. Recordad que en el año 2012 hubo una final de la Euroliga con dos equipos españoles. Aquella final entre el Ros Casares y el Rivas Ecópolis. Dos equipos que hoy no existen. El baloncesto femenino de selecciones en España ha pasado su edad de oro en los últimos años. Pero la travesía del desierto de clubes a nivel continental ha sido considerable. Y sin embargo, esta semana se han clasificado para la Final Four de la Eurocup el Valencia Basket y para la Final Four de la Euroliga el Perfumerías Avenida de Salamanca. Eso es una gran noticia porque el baloncesto femenino en España vuelve a recuperar también a nivel de clubes el nivel que nunca debió dejarse por el camino. Vamos a hablar de todo ello esta noche, 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a fallar.
Pues vamos al lío. La verdad es que está siendo una temporada complicada por tema virus, por tema no haber público en las gradas, todo lo que todos sabemos ya, evidentemente. Pero a nivel de emoción no nos podemos quejar ni lo más mínimo. En la Euroliga, a cuatro jornadas del final, solo hay un equipo clasificado para los ocho primeros. Y eso, desde luego, es algo que no ha sido habitual en los últimos años. Pero es que en la Liga Endesa, la cosa por abajo está que arde. Por arriba el Madrid de momento sostiene la ventaja con el Barça, aunque el Barça había tenido una gran victoria ante Valencia Basket, muy cómoda. El Madrid, se sostiene mucho mejor en Liga Endesa que en Euroliga, pero la verdad es que está todo emocionantísimo. Y por abajo, pues va a haber tortas por esas dos plazas de descenso. Recordemos que este año bajan dos y suben uno para que el año que viene en Liga Endesa vuelva a haber 18 equipos. Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hubiéramos firmado esta resolución de la temporada, está todo muy interesante.
Sí, como tú decías, a falta de público y de muchas cosas que no estamos perdiendo la temporada, pues mira, que lo deportivo por lo menos cumpla las expectativas y sea emocionante. La verdad que, bueno, la Euroliga, estas cuatro jornadas que quedan, la verdad nos vamos a volver un poco locos con la calculadora, porque hay muchos equipos implicados, hay tres españoles implicados directamente, y creo que, bueno, los tres va a ser casi imposible, pero dos de ellos sí es bastante factible que puedan estar en el top 8, además evidentemente del Barça, con lo que creo que es una buena cosecha, o sería una buena cosecha porque hace una semana no estaba tan claro, ¿no?
Sí, sí.
Y en la lucha por el descenso, pues, qué decir, ¿no? Va a ser brutal también este año con los descensos garantizados, y con la constancia de que sí va a haber descenso, porque otros años pues, siempre quedaba ese resquicio que la verdad afeaba mucho todo. Pero bueno, está en Obradoiro, está en caída libre, Estudiantes respirando un poco, el Betis tampoco levanta cabeza, el Guipúzcoa, Bilbao, bueno, la verdad que esperan también ahí una pelea bastante, bastante dura.
Vamos a entrar primero con tema Euroliga y luego nos metemos también con Liga Endesa, por supuesto. David Sardinero, buenas noches, director de Gigantes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo lo estás viendo tú? Porque ese dato, a cuatro jornadas del final, solo un equipo metido entre los ocho primeros, indica cómo está la competición.
Sí, de hecho...
metido matemáticamente, quiero decir.
Claro. Esta semana, sí, repasaba yo el dato, porque el año pasado, cuando se para la Euroliga, creo que había cinco equipos ya clasificados para cuartos,
pues ahí lo
y este año hay uno. Y bueno, pues Yo tengo ganas también de ver cómo, bueno, es la primera vez que vemos terminar esta fase regular de Euroliga con 18 equipos hasta el final, porque el año pasado no lo vimos. Tengo ganas de ver cómo, bueno, pues cómo responden también los equipos que se están jugando menos en estas últimas jornadas, y está claro que es que ahí el calendario va a ser determinante, ¿no? Hay equipos y partidos que parece que los damos ya casi por ganados o por perdidos, y aún así hay matemáticas, porque yo creo que va a haber que hacer bastantes cuentas. Hay incluso un cuádruple empate por ahí que estaban mirando en Vitoria, porque el Baskonia con el Real Madrid, si empata, le tiene la verdad ganado. Bueno, vamos a ver cómo acaba cayendo todo eso, y qué pasa sobre todo con el tema de Valencia, ¿no? Y con el tema de la Euroliga del año que viene, porque, bueno, por situar un poco también, si Valencia se mete en el top 8, tiene plaza el año que viene. Si no, hay que esperar a las wildcards, hay que ver quién se mete de la Eurocup. Si no se mete Valencia, un finalista o el finalista de uno de los dos lados del cuadro. Bueno, vamos a ver, bastante todavía por ver cómo termina.
Claro, sobre todo porque si el que obtiene plaza vía Eurocup fuera un español, hombre, esto, la Euroliga ya ha dicho que no sería...
No hay límite.
Claro, no hay límite, pero estaremos de acuerdo en que dificultaría probablemente las opciones de Valencia de obtener una wildcard. Tengo esa sensación. Más que nada porque habría rusos, equipos de Liga Adriática, turcos apretando, en fin.
Claro, es que el Zenit, por ejemplo, que está haciendo, coincidimos todos, un temporada no claro, tiene plaza no asegurada. Tiene plaza, no tiene Entonces plaza. Parece que una de las wildcards puede ser para el Zenit, y los serbios tampoco tienen plaza, con lo cual ni Estrella Roja, ni Partizan...
Y uno va a estar seguro, uno va a estar seguro.
Pues claro, ahí pueden estar las dos, entonces, bueno, vamos a ver.
Bueno, veremos qué sucede. Y a todo esto, Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La sensación que había las últimas semanas es que había dos equipos con una velocidad más que el resto. Uno de ellos ha pinchado esta semana, es el Efes. Por cierto, qué mérito tiene el Bayern de Múnich de Trinchieri.
Sí, sí.
Y el otro es el Barça, que está dominando con puño de hierro. Va con el martillo de Thor, pegando por ahí porrazos a todo el mundo. Y ahora mismo la sensación es que si mañana se resolviera la temporada, el Barça no tendría rival. Faltan dos meses, vamos a ver qué ocurre, pero el Barça está a otra velocidad, ¿eh?
Sí, bueno, yo meto a Efes en esa velocidad. Es cierto que pierden Múnich en una última jugada que, si Giz no aparece de no sé dónde, yo creo que Larkin la hubiera metido, pero bueno.
Por cierto, la protesta de Ataman, para mí no hay falta, ¿eh? Ataman se quería comer a los árbitros, pero para mí no hay falta ahí, ¿eh?
Bueno, Ataman en su versión habitual, ¿no?
Versión Ataman, ¿no?
yo creo que es fruto de que debe pensar de cómo puede ser que a Larkin le hagan un tapón que no sea legal, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que el Barça sí, el partido que hace en Milán, es cierto que en cuanto a diferencia, el partido contra Fenerbahce en la primera vuelta, por aquel más 40, pero yo creo que no era Fenerbahce que estamos viendo ahora. Creo que lo de Milán es un puñetazo encima de la mesa, porque estás ganando al segundo, es cierto que sin Malcolm Delaney, pero con todo el arsenal, y le ganas muy bien, y secas, sobre todo, ¿no? A Milano, al que ya habías desactivado en los últimos 5 minutos en el Palau, ¿no? O sea que también creo que esas victorias mentalmente al rival le pueden afectar de cara a una hipotética Final Four, igual que al Barça le pueden afectar encontrarse con Efes después de las dos derrotas en fase regular. Pero sí, yo veo al Barça muy superior al resto de equipos junto a Efes, al menos en lo que es en fase regular. Y lo que hablabais ahora hace un ratito de los equipos clasificados, es cierto que el Barça es el único matemáticamente clasificado, pero vaya, yo Cesca, Milano, Efes y Bayern, para mí esos creo que están todos condiciones de victoria, si no estoy equivocado.
Sí.
Cesca
con un partido menos, 19-10,
sí, correcto,
el resto 19-11.
Correcto, yo creo que esos están clasificados. Vaya, tienen que hacerlo muy, 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 muy mal, rematadamente mal, para no meterse. O sea que la lucha para mí va a estar ahí entre Fener, Madrid, Zenit, Baskonia y Valencia.
Uh-huh. Y en esa lucha, Lucas, ¿cómo lo ves tú? Porque, claro, es verdad que, como bien dice Miguel, hay 5 equipos que prácticamente están metidos. Muy mal lo tienen que hacer Milán o Bayern, es que incluso haciéndolo muy mal entras. Yo creo que con 19 entras.
Sí, sí.
Pero prácticamente el Fenerbahce lo tiene casi también en la mano, pero tiene alguna veras perdido por ahí, así que, por ejemplo, con Valencia, ¿no? No se puede andar con mucho cuidado, y tiene un duelo directo con el Real Madrid también, todavía Fenerbahce, así que, bueno, pues...
Y con el Barça, ¿eh?
Claro, por
yo
eso.
Yo en ese grupo, que luego haremos cuentas también, para que va a ser muy divertido para los cruces, porque van a salir cruces preciosos y nos vamos a divertir en esos cuartos de final. Yo, sinceramente, a pesar de las malas señales que ha dejado el Madrid las otras últimas jornadas, creo que el Madrid es uno de los que lo tiene. Ahora va a Villarreal, que es un partido difícil, ya ha perdido ahí muchos grandes, es verdad que no se juega nada a los franceses, pero es un partido difícil. Luego tiene en casa el Olympiacos, que contamos con esa victoria, entre comillas. Con esas dos yo creo que estaría, y aún así tiene las balas difíciles de Efes y Fenerbahce la última jornada, pero bueno, a lo mejor la última jornada Fenerbahce no creo, pero a lo mejor ya no se juega nada o puede calcular, ¿no? Ese partido puede servir para calcular a ambos. Yo creo que Zenit se cae por las sensaciones que está transmitiendo, muy malas estas últimas jornadas, no solo de se le están yendo partidos en casa escandalosos, la remontada de Baskonia el otro día fue tremenda, el Valencia
esa va a doler, ¿eh? La de Baskonia le va a doler.
Sí, 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 y creo que las sensaciones que transmite el equipo de Xavi Pascual son de que se está cayendo, de que no ha llegado a este final de temporada después de temporada que ha hecho tan bien. Entonces, esa plaza yo la veo en uno de los españoles, sinceramente, o Baskonia o Valencia, porque Zalgiris también ha perdido un poquito de fuelle. Y ese duelo final fratricida pues va a ser una final para ambos. Ojalá, porque sería bonito, ¿no? Que se jugaran un billete de los dos. Eso diría que hay un equipo más en español en cuartos, ¿no? Esas son las sensaciones, a mi entender. Luego es verdad que bueno, hoy Valencia vemos la derrota contra el Barça, le ha dejado Germanson lesionado, muchos jugadores tocados, todo eso se puede pagar, ¿no?
¿Y al Madrid cómo lo veis? David, por ejemplo.
Bueno, creo que
no se iba a decir que claro, lo veríamos bueno.
Claro, yo estoy con Lucas, ¿eh? Yo creo que de esos cuatro va a sacar partidos. Y es que es verdad
mucho
que Baskonia...
El Madrid tiene oficio, yo creo que
claro,
va a
creo que dos de cuatro, de ahí dos saca.
Si sacas dos con 19 es muy difícil que te quedes. Claro, muy difícil.
Y luego, es verdad que yo quiero pensar que Baskonia o Valencia se pueden meter, pero hay un factor con el Zenit, que es que le queda un partido aplazado contra Panathinaikos, que lo puede ganar perfectamente, y es que tiene al Khimki, duelo de rusos con uno de ellos desahuciado, al Asvel, al Maccabi. Es que claro, de esos cuatro que acabo de decir...
Podría ganar los cuatro.
Puede ganar los cuatro perfectamente, mira. Aunque está roto, ¿eh? Está roto mentalmente, sí, porque sí. Hice yo el partido de Baskonia otro día en la tele y es que se les ve, decía Xavi Pascual... Algo como que había hecho, parece una hipnosis o algo así, o que estaban paralizados, está roto. Mentalmente el equipo está, o acabó muy 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 mal, porque bueno, no tenía ningún sentido lo que pasó. Pero yo creo que Real Madrid, de esos cuatro, ya digo, yo sí que les veo sacando dos. Y veo más complicado el, oye, ojalá, con Baskonia, como dice Muntión, están locos. Con lo cual, pues pueden ganar todo lo que le queda ahí y meterse. Pero es que el Zenit lo tiene a huevo y el Real Madrid... Yo creo, como digo, que dos saca de esos. No sé cuál, que dos, la verdad. Yo al Efes le veo inabordable ahora mismo, igual para el Real Madrid, pero bueno, Fenerbahce tampoco está como hace un mes y pico, a lo mejor, ¿no? Que parecía otra, cuando llegó Guduric, parecía otro rodillo. Yo creo que, o confío en que Real Madrid se mete, y tengo más dudas luego ya pensando en unos cuartos de final a cinco partidos. Uf, como decía Lucas, es que ahí CSK, Milán, Barça, cualquiera de esos sería muy complicado.
Fíjate que yo creo que ahí al que más podría meterle mano en Madrid es al Cheska, eso es. Es mi sensación, dentro de que el Cheska es el Cheska y que le ha ganado relativamente bien en Madrid. Eso es. Pero yo creo que Milán, Efes y Barça ahora mismo no están a la altura, o sea, no están al alcance del Madrid. Quizá Milán no es tan brillante, ¿no?
Eso es. Milán, yo creo que Madrid sí que le puede hacer daño.
Bueno, veremos qué pasa. Hablando de Baskonia y Valencia, Miguel, lo decía David, ¿no? Está loco Baskonia, ¿no? Valencia, es evidente que este año está apostando claramente por ir a por la Euroliga y está la mejor versión de Valencia siempre aparece en la Euroliga y nunca aparece en la competición doméstica. Baskonia, sin embargo, yo creo que va un poco... tiene una plantilla tan corta y va al límite en todo, ¿no? Pasa que, claro, a veces pues el físico flojea, a veces te falla, pero ahora mismo está en un punto muy bueno Baskonia, que se afronta, te diría, casi cada partido igual. Le da exactamente igual la competición, cosa que con Valencia no ocurre. Sí, es la sensación que yo tengo.
Sí, yo coincido bastante. Yo creo que Valencia Basket lleva toda la temporada con esa montaña rusa. Sí, es cierto que en Liga Andesa ha tenido una racha, no sé si fueron 10 o 11 victorias consecutivas, pero la sensación es que ha ganado muchos partidos con finales ajustados y salvo aquel de Grigonis con aquella última jugada que te dijo a ti que era talento, ¿no?
Sí, sí, pero, era paso, ¿no? Que era talento.
Claro, eso es. Pero yo creo que Valencia Basket ha perdido partidos ante rivales que no están ni cerca del top 8, que yo creo que a final de temporada vamos a ver si no se acuerda de ellos, ¿no? Partidos que no puedes perder y que al inicio de temporada cuando te dan el calendario los tienes con una cruz de, vale, este día no podemos fallar, ¿no? Y luego Baskonia, sí, es evidente que está yendo de menos a más. Yo creo que desde la Copa del Rey el conjunto de Ivanovic ha crecido muchísimo. Y el otro día en San Petersburgo, que lo comentaba ahora David, más allá de que el Zenit se pueda derrumbar, Es que en el último cuarto, Polonara y Henry, que no estaban haciendo un muy buen partido, sobre todo Henry, bueno, irrumpen, ¿no? Y
es que son los dos jugadores que marcan la diferencia, claro, en el Baskonia. Henry y Polonara. Claro, claro. Así, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, Vildoza para mí hizo un muy buen partido, ¿no? Sí. Pero yo creo que Baskonia creo que tiene un calendario un pelín más difícil que Valencia, en mi opinión.
Lucas, ¿cómo ves tú ese duelo?
Sí, sí, sí. Es un poco lo que hemos hablado antes. Baskonia, la verdad, que está resurgiendo en las últimas jornadas y es un equipo tan tan difícil de analizar, sí, capaz de tantas cosas geniales y luego parones en su juego muy grande. A mí me encanta, la verdad, y creo que está dejando partidos en la Liga increíble. Y el Valencia es que lleva toda la temporada pues con una carga de entre lesionados, el estrés de ganar partidos increíbles y luego perderlos, desengancharse. Bueno, está haciendo una, para mí, una muy buena Euroliga, Valencia. Va a pelear hasta el final. Es verdad que le ha faltado un poco de consistencia en partidos que quizá estaban más más a su favor para ganar, con el equipo más de su... no sé. Luego verá que ha ganado CSK, ha ganado al Madrid. La verdad que la temporada es tremenda. Ojalá estén... Como decía, estén en esa última jornada ambos luchando por una plaza, ¿no? Sería bonito. Yo creo que, estaba pensando antes, Baskonia creo que se ha quedado una vez solo fuera de los playoffs en 2012, y esta edición, si no estuviera Baskonia, para que veamos un poco la dimensión de lo que está ocurriendo, no va a contar en cuartos de final con equipos que siempre han estado. No sé si todos, pero Olympiacos, Panathinaikos, Maccabi, Baskonia, sí, sí, habituales de esas zonas que no vamos, tres de ellos ya ni no vamos a tener ni rastro en cuartos de final.
No, porque se ha metido ahí el Bayern de Múnich y el Zenit, que ocurre finalmente, pero insisto, claro. David, lo de Saras, claro, con el Barça me parece fantástico, pero el entrenador del año me parece que es Andrea Trinchieri y yo creo que aquí hay poca discusión. Lo puso en debate Martin Schiller en su momento, pero Salgiris ha venido un poco abajo, pero lo de Trinchieri de verdad que me parece... El año pasado el Bayern de Múnich era para verlo en Euroliga, ¿eh? O sea, era un equipo, sí, sí, totalmente, absolutamente roto, ¿eh? De hecho pierde la Liga de forma clara ante el Alba Berlín también. Y este año es un equipo, sí,
tampoco
durísimo,
tiene una plantilla, ¿eh? No, claro, impresionante, claro, como el Armani o tal. No, tiene, claro, buenos jugadores, pero ha reinventado muchos de ellos.
Y, claro, y que llevamos esperando todo el año que se caigan. Y no se caen. Sí, no se caen, o sea, no. En todas las quinielas decíamos, bueno, y el Bayern que caerá, tal. Yo creo que, para mí, Xavi Pascual, Trinchieri y Saras. Es verdad que son planos distintos, porque claro...
Pues, sí, pero si Pascual se cayera, claro, al final...
Claro, pero es que lo de Trinchieri es una pasada. O sea, Saras, es que el equipo es un rodillo y es un plantillón y lo está haciendo funcionar como un rodillo. Pero, claro, son dos cosas distintas, al final. Entonces, sí, sí. Yo lo del Bayern, la verdad es que creo que nadie lo esperábamos y no esperaba tampoco que a estas alturas hubiera una sorpresa tan gorda. Es decir, un equipo que, bueno, puedes decir, bueno, uno que esté cerca, el Valencia, puede estar en el top 8 o no, bueno, puede estar ahí, pero que un equipo que nadie esperábamos que estuviera ahí esté tan arriba con tantas victorias, para mí sí es sin duda la revelación, claro.
Un Trinchieri que con sus cosas, porque luego tiene también su salida de tono, pero el año pasado tenía al Partizan de Belgrado como el mejor equipo de la Eurocup cuando se suspende la competición, y este año el Partizan ni se ha metido siquiera. Quiero decir, le echan mucho de menos en Belgrado, y la verdad es que este señor está dando un clinic de lo que es dirigir a un equipo día sí, día también con este Bayern de Múnich, que yo creo que sobre todo, Miguel, la clave está en lo que dice Lucas, es que tampoco es tan buen equipo, es que son americanos, que tú dirías, bueno, la mayoría son americanos, pues de medio pelo, ¿no? Sí, que Wade Baldwin ahora se está saliendo, que ahora Jalen Reynolds lo quiere media Europa, pero este verano no los quería nadie.
Sí, sí, sí. ¿Claro? Sí, sí, no, a Trinchieri le recuerda en muchos sitios, en Bamberg también, claro, claro, que hizo, lo hizo muy bien allí. Bueno, yo creo que sí,
menos
que...
Menos en la selección griega, ¿no? Le recuerdan en todo.
Sí, correcto, correcto. Es cierto que hay jugadores que yo creo que están en el mejor momento de su carrera, Reynolds, Wade Baldwin, sí, creo, sí, que Weller Rapp también está haciendo una temporada más muy que buena, más, sí, que notable. Luego está Lucic, que es evidente que ya es un, lleva años ya encima en sus espaldas,
pero está al mejor nivel de su carrera también.
Sí, sí, ¿verdad? Desde luego, el inicio de temporada que hizo, yo creo que ha acumulado algún MVP, creo que bueno, estaba a un nivel muy alto. Yo a veces, es cierto que plantilla en mano al principio de temporada, nadie le colocaba, bueno, al menos yo, no le colocábamos en el top 8, pero a medida que avanza el curso, yo a veces me hago la pregunta para valorar una plantilla de cuántos jugadores de esa plantilla serían refuerzos buenos para un equipo contender, ¿no?, al título. Y yo creo que en este Bayern te salen los nombres que hemos dicho, tres o cuatro nombres que podrían reforzar a, me lo invento, a Barça, Cesca, Madrid, Efes, y pondría a tener un rol, ¿no? Sobre todo, yo que sé, Reynolds y Wade Baldwin me parecen dos nombres interesantes. Eso es mérito de Trinchieri, que yo creo que ha asignado bien los roles y que sus jugadores están a un rendimiento bueno. El Bayern ha ganado a Efes, ha ganado al Barça, Bueno, yo creo que tienen ese billete de playoffs prácticamente asegurado. Y llegado ahí ese momento, y en función del cruce, bueno, yo creo que hemos visto a Zalgiris meterse en Final Four. En su día, es cierto que con un equipo con mucha más plantilla como Lokomotiv Kuban con Barsokas, pero tampoco, depende del cruce, tampoco sería, creo, una locura pensar que el Bayern se puede meter en una Final Four.
Bueno, eso en Euroliga. Y en la Liga Endesa, la verdad es que la cosa está también muy interesante. Insisto, hablábamos antes un poco de la apuesta del Valencia por la Euroliga este año, indiscutible. Yo creo que el Madrid, Pablo Laso, este año está forzando la máquina en ACB porque sabe que su única opción de realmente plantarle cara al Barça probablemente sea con un factor cancha a favor en una hipotética final, y por eso no está cediendo lo más mínimo y está forzando tanto a Tavares, por ejemplo, que en otro escenario pues yo me lo imaginaría jugando menos. Hoy precisamente ha sido de los días que menos ha jugado, pero donde está ahora mismo todo lo mollar, Lucas, es por abajo, porque claro, son siete equipos en dos partidos. Pues Casademón, Gran Canaria ya parece que se escapan un poco, pero de UCAM, Murcia y Movistar Estudiantes hacia abajo, cualquier cosa,
Sí, y muy apretados, con un calendario se tienen que enfrentar ahora próximamente entre ellos, y con sensaciones pues que van por barrio, ¿no? Van y vienen, ¿no? El Betis no acaba de levantar cabeza con Joan Plaza. GBC, yo creo que está haciendo su temporada, es el que más mérito tiene de todos, ¿no? Con esa plantilla, con las lesiones que ha tenido y sacando victorias y todo, y que se mantenga todavía en la pelea, tiene mucho mérito. Y bueno, pues Bilbao da mejores sensaciones, pero también está ahí. Estudiantes ahora parece que se ha escapado un poco. Yo creo que de todos es el que mejor plantilla tiene, aunque bueno, sí, siempre anda.
Menos más talento.
Claro, con Jota yo creo que pueden salir un poco, y Fuenlabrada también dio buenas sensaciones. Parecía que con Javier Juárez empezaba a avanzar, pero no termina de salir. Y el que peor está, creo, de todos casi es Obradoiro, que está en una racha muy, muy mala.
Muy mala, sí.
Visita a Madrid el martes, tiene muchos lesionados y no, yo lo que le he visto estos días no transmite ninguna buena sensación. O sea, que de hacer apuestas de quién va a estar ahí, yo creo que eso, que Estudiantes puede escaparse, pero los demás van a estar hasta el final peleando por evitar los últimos puestos.
Fíjate, David, que UCAM Murcia, que es un equipo que estuvo rozando la Copa del Rey, que le ganó al Barça y al Baskonia, pero esta semana tiene el martes visita a Fuenlabrada y el fin de semana recibe a Bilbao. La diferencia entre ganar esos dos partidos o perderlos es totalmente el cielo y el infierno. Pues si gana los dos, evidentemente, prácticamente dice adiós, porque ganaría los dos a Verás, además. Claro, 10 más, eso los habrás ganado, pero como se le ocurra perder esos dos partidos.
Claro, y el tema de Labrada es importante, porque por ejemplo, Bilbao con Fuenlabrada lo tiene ganado y con el Betis también lo tiene ganado, con lo cual algo que rasque por ahí le puede salvar. Pero claro, vamos a ver, era un equipo que estaba muerto, que no competía y no llegaba, y ahora desde que volvió Balvin, un poquito mejor Jenkins y tal, ya llega, ya por lo menos compite esos partidos. Entonces, bueno, pues. Tiene opciones. Yo creo que el GBC seguimos viviendo en una realidad paralela que nadie entiende cómo es posible. Sé que partidos, pero lo está haciendo, oye, y está sacando victorias que nadie esperaba. Vamos, yo no pensaba que iba a estar con 6 ahora mismo, la verdad. Algunos han tenido un poco de fortuna, pero también se le ha escapado alguno al final. Bueno, tiene un problema con los Averats, con varios de la parte de abajo, y en teoría debería ser. Para mí es el que peor lo tiene, obviamente.
Sí.
Pero bueno, a partir de ahí, ya digo, como Obradoiro no. Después de, además, tú fíjate, los casos de COVID, los positivos, paró todo y le está costando.
Se ha caído Pepe Pozas también, que es muy importante,
claro,
para ellos.
Claro. Sí, sí. Y el Fuenla está con 7. Claro, es que con 7 estás a una de que en una última jornada tú pierdas, gana Bilbao y te vas al hoyo. Así que vamos a ver. Yo sigo pensando también como Lucas que el Estu se va, o debería salir de ahí, pero todos los demás que estamos diciendo, con la duda de Murcia, de lo que pasa esta semana, Obradoiro, Fuenlabrada, Betis, Bilbao y el GBC, yo creo que hasta las últimas 2 o 3 jornadas, salvo que alguno se descuelgue y pienso en los vascos, lo normal es que estén peleando ahí hasta el final.
Miguel, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo coincido con los dos, con David y Lucas. Yo soy un poco más optimista con UCAM. Yo creo que también tiene talento suficiente como para no tener que sufrir. Pero bueno,
plantilla me parece mejor.
Sí, pero es cierto que, bueno, el baloncesto ya sabemos, y UCAM ha habido partidos que pues es capaz de, a Barça y Baskonia, ser muy superior, y en cambio en 2 partidos decir, bueno, pero este es el mismo equipo. Bueno, yo creo que Estudiantes, claro, tiene 3 jugadores que podrían estar a un nivel de superior al de Liga Andesa en competición continental, y eso para mí creo que al final es como en fútbol, si tienes un 9 que te marca 15 goles, ¿no? Pues en el fondo te acaba decidiendo partidos. Yo creo que Fuenlabrada tuvo aquel arreón con la llegada de Juárez Crespo, y yo creo que el Estu con Cuspinera le va a pasar algo parecido. Vamos a ver qué continuidad tiene. Yo coincido con David que Obradoiro, ese parón le ha venido mal, y le pasó también a La Peña en noviembre y diciembre, que le costó un poco volver a coger el ritmo. Yo creo que esto, es cierto que no muchos equipos lo han sufrido, pero los que lo han sufrido yo creo que lo han acusado, y no sé hasta qué punto lo hemos sido capaces de analizar. Y para mí creo que por plantilla Guipúzcoa y Betis son los que más tienen que... Veo a Bilbao un poquito por encima. Yo creo que Guipúzcoa y Betis van a sufrir mucho, y para mí serían los candidatos a defender.
Fíjate que a mí por plantilla me parece mejor Betis que Bilbao, ¿eh? La sensación que tengo. Es que final los... Es verdad colores. Que Jaron Randle no está jugando, pero a mí Jaron Jordan me parece...
Seguro. Sí. Es más cara. Eso ya lo digo, sí, yo, que es más cara.
Sí. Pero precisamente por eso quizá te metes en una dinámica mala y lo mismo que le puede pasar a Obradoiro y tal, y es más difícil salir de ahí, ¿no? Pero a mí yo veo jugador por jugador... Ostras, Feldheim, Jerome Jordan, es decir, me parece en el mismo Nikkei, Bilbao, me sacas de Ondrej Balvin y... Claro, y Joan Plaza en el banquillo.
Joan Plaza en el banquillo. Claro.
Sí, pero sí. Pero sin ánimo de querer aquí ser irrespetuoso, pero quizá yo creo que a veces es más nombre que rendimiento actual. Es mi sensación.
Sí, bueno. Bueno, pues nada, os pediría que os mojarais con los dos que se meten en la Euroliga y con los dos que bajan si queréis. No sé si os atrevéis, pero bueno, más que los dos serían los tres, ¿no? Porque hemos dicho que hay cinco metidos. Lucas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tres meterías en el top 8?
Euroliga, yo creo que Madrid. A ver, que me estoy perdiendo.
Fenerbahce, supongo, ¿no?
Fenerbahce.
Sí. Ah, bueno, Fenerbahce, ¿le damos o no le damos? No le damos, ¿no?
Yo sí le doy, ¿eh? Yo sí le doy.
Vale. Pues sería Fenerbahce, Madrid y ojalá uno de los españoles, pero es verdad que el calendario del Zenit es muy propicio, pero bueno, vamos a dar al Valencia, ¿no? En el heroico Valencia. Y por abajo, yo creo que lo de GBC no le va a dar para salir. Y va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Yo, la verdad es que
sí, es difícil,
el Betis es el que más papeletas tiene. Me gustaría que no, pero tiene muchas papeletas, ¿eh?
¿David?
Yo creo que Fenerbahce, Real Madrid y Zenit, porque es que no me salen las cuentas, la verdad. Creo que van a ganar.
Es que Zenit tiene pinta que lo gana casi
claro,
todos.
Es que el Hinkia, Svel, todos estos, Maccabi ya eliminado también al final, el Panathinaikos por el camino, es que no me sale. Ojalá cualquiera de los otros, porque es que además lo estamos disfrutando todas las semanas, pero es que no me da.
Además, viendo que, claro, si le das cuatro victorias a Zenit, lo normal es que casi veo que estás viendo que el Madrid cae al octavo puesto y tenemos un Madrid-Barça en cuartos. Es bastante probable, ¿no?
Claro. Es que...
Si Zenit lo gana todo...
Si Zenit... Pero bueno, yo quiero ver también al Real Madrid perder cuatro, o sea, perder dos de esos cuatro también, que igual gana tres, gana cuatro, sí, bueno, vamos a ver.
Es verdad que el Madrid le tiene, la verás, ganado al Zenit, y eso es
claro,
importante.
Claro, por eso digo, que esa es la opción que podría salvarle de medirse al Barça. Y yo en la Liga Endesa, yo digo que el GBC está, para mí, lo tiene muy complicado. Y el otro voy a decir el Betis, pero bueno, tampoco me fío mucho de Bilbao. Ojalá veamos una lucha bonita ahí abajo.
A ver, Miguel, cierra esto.
Bueno, yo voy a ser bastante poco original también, ¿eh? Fener, Madrid y Zenit, y los que he dicho en ACB, Guipúzcoa y Betis. Pero ojo, si claro, esto es el cuento de la lechera, ¿no? Pero si la semana que viene el Madrid no ganase en el Astro Ball...
Es que ese partido es fundamental, es clave. Porque claro, sí. Si no ganas ese y luego Fenerbahce o Efes te dejas alguno por el camino, pues claro, es que... No,
es que ahí se mete Baskonia igual con el cuadro
claro,
de empate.
Claro, por eso digo.
Porque Baskonia sí, le ha ganado los dos al Madrid, claro, cuidado ahí, sí. Bueno, Baskonia
y Valencia,
claro, Valencia le ha ganado los dos al Madrid también, no, sí, cuidado con el tema. En fin, bueno, pues sí, las cuentas de la lechera que tendrán que seguir afinándose en próximas semanas, pero desde luego está la competición apasionante. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros.
David Sardinero, con la nueva Gigantes ya en el horno prácticamente, ¿no?
En ello estamos, en ello estamos. Así que la semana que viene ya lo contamos todo.
Gracias, buenas noches.
Gracias, chao.
Miguel Lois, tenemos sorpresa esta semana, ¿no?
Bueno, ya veremos, a ver qué se cuece por ahí.
Uy, bueno, buenas noches, venga.
Buenas noches, un abrazo.
Luego, adiós. Bueno, vamos a meternos ya en harina de baloncesto estadounidense, porque ya sabéis que ha comenzado el March Madness, la locura de marzo, y que ya ha habido alguna sorpresa, como no puede ser de otra manera, pero nosotros tenemos que echar un vistazo a cómo ha sido la temporada de, bueno, de Loyola Maryland, ¿no? El equipo en el que hemos estado todos pendientes este año con la participación de tres españoles, Santi Aldama, Golden Dique y Alonso Faure. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Locura de marzo ya, ¿no?
Ya estamos con la locura de todos los años, pero es una locura que nos apetece repetir cada año.
Sí, una locura un poco rara también, es cierto, por el tema, obviamente, lo que estamos viendo en todas las competiciones de público, de grada, etcétera. Pero, como digo, vamos a hablar con un miembro del cuerpo técnico de Loyola Maryland, que nos va a hacer seguro un muy buen análisis de lo que ha sido el año para el equipo de estos tres españoles. Ya estuvimos hablando con él el año pasado y me apetecía volver a charlar con Ivo Sivović. Ivo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes aquí.
¿Qué tal el balance de la temporada, ¿no? Porque creo que es evidente que la temporada de Loyola ha sido claramente de menos a más, ¿no? Al menos a nivel de resultados.
Sí, exactamente. Pues eso ha sido de menos a más. Primero, bueno, ha sido una temporada muy extraña, muy complicada por todas las circunstancias, ¿no? Que hay, el tema de coronavirus, de no poder hacer la pretemporada, de todo eso, ¿no? Lo que hemos vivido todos, ¿no? Así que, pues sí, ha sido así, más o menos desde el primer día, ¿no? Pues el equipo está mejorando. Hemos tenido un montón de problemas de, como he dicho antes, ¿no? De corona, por tema de coronavirus, hemos tenido varios jugadores importantes fuera como más de 60 días, ¿no? Y con dificultades luego de volver y coger el ritmo. Hemos tenido uno de los tres españoles que no se pudo incorporar en el principio de temporada, ¿no? Si no, pues vino principio de enero con el Alonso Faure, pues un montón de cosas que hemos, bueno, hemos sufrido, ¿no? Mucho y luego, pues eso, conseguimos coger el ritmo, más de continuidad de entrenamiento y ganar algunos partidos, ¿no? Que al final, bueno, es lo que hay, ¿no? Este año.
Bueno, entrasteis como cabeza de serie número 9 al playoff y fuisteis tumbando rivales con mejor posicionamiento hasta que perdisteis la final de esa Patriot League ante Colgate. Es verdad que fue bastante superior Colgate en aquella eliminatoria, pero es verdad que el equipo ha ido creciendo mucho en esa eliminatoria, ¿no? En esos playoffs.
Sí, está claro. Aquí todo el mundo en la NCAA sabía que nosotros no somos el noveno mejor equipo de la liga, ¿no? Pero con lo que he dicho antes, con todas las circunstancias, pues que se ha producido, que ha dividido la conferencia, hemos jugado 6 veces contra equipo, contra Lafayette, no estaba previsto que íbamos a jugar 6 partidos contra ellos. Entonces, ha sido muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo me acuerdo uno de los partidos contra Lafayette, estaba previsto jugar América, ¿no? Un día antes de, ya estábamos casi entrando en el autobús, nos llaman de la NCAA, de la Patriot League, y dicen, oye, se cancela partido, American tiene coronavirus, jugáis Lafayette. Entonces fuimos a jugar Lafayette sin preparar nada, sin hacer nada. Entonces, y luego, pues por otras circunstancias, que Bucknell, que estaba previsto jugar Bucknell, también tuvo problemas con corona. Luego nosotros estuvimos de cuarentena como 20 días o 15 días. Los chicos no podían salir de sus habitaciones también por coronavirus y salir y jugar partido días después. Así lo era muy complicado, pero sí, al final lo que he dicho antes, ¿no? Cogimos el ritmo, un poco de competición, hemos perdido también varios partidos de 3 prórrogas con el tiro contra American de casi medio campo que tiran ellos en la tercera prórroga, meten y nos ganan, y etcétera, ¿no? Hemos perdido, yo creo que 3 o 4 partidos o más, de 1, de 2, de 3, pues todo muy igualado. Y eso, pero bueno, como bien dices tú, pues luego cogimos el ritmo, ¿no? También ha vuelto algunos jugadores que estaban fuera, ¿no? Que eso ayuda. Y hemos ganado varios partidos y hemos conseguido jugar la final, que es una cosa bastante importante, ¿no? Aquí a nivel universitario.
Ivo, cuéntanos un poco cómo ha sido la preparación de esta temporada tan atípica a raíz de la COVID, desde el principio del planteamiento, porque cuando estáis todavía en el off-season preparando la nueva temporada, estábamos en teoría saliendo de esa primera ola y se veían las cosas bien, un poco con alguna preocupación, pero luego vino la segunda ola. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo fue el planteamiento desde inicios de temporada hasta final?
Sí, pues mira, nosotros no sabíamos ni siquiera si íbamos a jugar o no. Pues aquí estaba todo cerrado, pues completamente el país estaba cerrado. Hay ligas que han anunciado que no van a jugar este año, no van a competir. Hay muchas universidades que sobre todo la División 2, que han dicho que no. Pues gracias a Dios, Patriot League ha decidido competir, pero sin poder jugar la non-conference, ¿no? Son los partidos de prácticamente de pretemporada, ¿no? Pues non-conference que nosotros no hemos podido jugar. Entonces, Patriot League ha decidido empezar la competición 2 de enero, con lo cual, imagínate, pues llevas ya entrenando con unas reglas muy raras que no estábamos acostumbrados, ¿no? Desde el primer día que los chicos volvieron al campus, éramos los únicos que estábamos en el campus, porque la universidad estaba cerrada. Entonces, solamente nosotros, con mucha, ¿no? mucho trabajo de toda la universidad, de protegernos, de que esté todo limpio, que se respeten todas las normas, hacer los test todos los días, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido súper extraño, ¿no? Con una normativa también de no poder trabajar más de dos jugadores por un entrenador. Entonces hacíamos como horas y horas de los entrenadores, ¿no? Como somos tres ayudantes y el principal, somos cuatro, hacíamos grupo de trabajo, luego no se podían mezclar los chicos, no podían salir de sus habitaciones. La verdad, muy, muy, muy extraño y muy complicado, sobre todo para los chicos, ¿no? A nivel mental, tienes un chico de 19 años, 20 años, 21 años, sin poder salir de su habitación y entrenar y hacer, ¿no? Lo que le más gusta, ¿no? El jugar baloncesto, sin saber realmente de que la competición iba a empezar o no, pues no sabíamos eso. Entonces, una vez confirmaron que vamos a jugar la competición, dividieron la liga a unas cuantas conferencias con la idea de reducir los viajes y riesgo de que se infecten los equipos y obviamente los entrenadores y todos los participantes. Pero bueno, al final hubo un montón de casos, un montón de equipos fuera, y yo creo que ha sido jugar seis veces contra un equipo no es fácil. Entonces hemos jugado seis veces, tres fines de semana consecutivos contra Lafayette, por ejemplo. Entonces casi llegas ahí al quinto partido y ya sois amigos, ¿no? Pues ya estamos cada fin de semana juntos, pasamos un par de horas con ellos, ¿no? Entonces ha sido muy extraño, ¿no? Pero a nivel preparación para los entrenadores, yo me acuerdo que nosotros, como estamos, tenemos divididos, ¿no? Los scouts, preparar los partidos, cada uno de los entrenadores. Yo tenía un número de scouts, entonces mi scout era American. Entonces yo estaba preparando American y llegamos a miércoles, estaba previsto que se juegue el sábado, ¿no? El miércoles por la mañana me llaman, me dicen, oye, se cancela American, jugáis Navy. Digo, vale, perfecto. Yo llevo 48 horas cortando vídeo, preparando todo, analizando, ¿no? Para preparar. Me dice, pues vale, casi no duermes, ¿no? Entonces, día siguiente dice Navy. Era también mi scout. Digo, venga, me pongo con Navy, a trabajar Navy. Preparo todo, corto, llegamos, hacemos entreno, hacemos walkthrough, todo lo que se llama, ¿no? Enseñar luego las jugadas, tal, no sé qué. Justo después de entrenar, dice, Navy tiene coronavirus, se cancela eso, jugáis Bucknell. Digo, venga, a jugar Bucknell, venga. Ahora me toca otro, ¿no? Tercer scout en cuatro días, venga, a preparar Bucknell. Empiezo a preparar Bucknell, me llaman, Bucknell tiene coronavirus, no se juega Bucknell, jugáis Lafayette otra vez. Entonces, ¿sabes? Que es una cosa que es difícil de explicar a la gente que no ha estado dentro. Es muy complicado, ¿no? Imagínate a los jugadores, ¿no? Va de un scout a otro, a tercero, a cuarto, dándoles informaciones que al final no te sirven para nada, porque no, pues eso, ¿no? Así más o menos ha sido toda la temporada. Pero bueno, al final, mira, nos acostumbramos a eso, nos adaptamos e intentamos sacar lo mejor y lo máximo que se puede.
Claro, y precisamente iba a preguntar a vos sobre el scouting, que has facilitado una información estupenda en ese sentido, pero la otra faceta del scouting, en vez de los previos, de los partidos, tenemos el apartado de scouting de jugadores futuros que pueden venir a Loyola para futuras temporadas. ¿Qué retos presenta eso del scouting de jugadores en este momento?
Sí, pues mira, nosotros por la normativa NCAA, por tema de COVID, no está permitido reclutar ahora, ¿no? No se puede hacer nada tema de reclutamiento hasta el junio. Entonces, como las competiciones de high school aquí no se juegan, en ciertos estados, yo creo que Florida, Texas, pues sí que están jugando. Pero nosotros no está permitido ir a ver los partidos o hablar con los jugadores o invitarle a al campus a hacer lo que se llama official o unofficial visit. Eso no, uh-huh. no se puede hacer. Entonces, con lo cual yo creo que eso va a perjudicar un montón de programas, obviamente, a nivel NCAA, pero sobre todo va a perjudicar muchos chicos que terminan high school este año. Y yo, sinceramente, no sé qué van a hacer, porque ahora mismo el reclutamiento está parado totalmente. Entonces, si finales de junio, pues en junio empieza quiet period, que es otro periodo que no puedes reclutar, si no puedes hacer ciertas conversaciones y tal, entonces yo espero que en julio nos dejan hacer algo, porque la verdad son miles y miles de chicos que se van a quedar sin becas este año.
Entonces, bueno, desde luego, temporada complicada, Ivo, y la gente está deseando que te pregunte por Santi Aldama, así que cuéntame, ¿cómo lo has visto? Sí. Hemos visto que evidentemente ha crecido mucho físicamente, yo ya no sé si, me da la sensación de que va a ser muy difícil que pueda jugar de tres y que creo que claramente va destinado a jugar en la posición de cuatro, ahora igual me corriges, pero claro, lo que vemos desde aquí son unos números descomunales, pero también hay que poner un poco en contexto el nivel de la liga. ¿Cómo has visto a Santi?
Sí, obviamente Santi, su talento, pues ya no es ningún secreto, todo el mundo sabe que es capaz y de hacer, ¿no? Pero yo creo que su desarrollo dentro de las circunstancias que hay ha sido brutal, ¿no? Yo creo que ha crecido mucho como jugador a nivel puro baloncesto, ¿no? Ha añadido más cosas a su juego, está mucho más consistente en tiro de tres. Si comparamos esta temporada con la año pasado, pues de 21 a 37, 38% que ha estado toda la temporada tirando de tres, es un salto importante, ¿no? Y obviamente el estilo de juego que nosotros tenemos, él ha hecho un poco de todo, ¿no? Subir balón, coger rebote, jugar por dentro, jugar por fuera, con lo cual para su desarrollo y digamos su no sé cómo se dice eso en español, te digo sinceramente, pero su presentación al mundo, sí, como jugador de baloncesto, sí, si puedo decir así, ha sido perfecto, porque él ha demostrado que es capaz de hacer de todo. Ahora, ¿sabes cómo dicen aquí en Estados Unidos y en NBA y college? Pues eso de tema de posiciones es más tema europeo, ¿no?
Sí.
Sí. 3, 2, 1, 4, aquí eres bueno o no eres bueno. Entonces, si juegas bien, pues hay sitio para ti, da igual de qué juegas, pero el futuro de Santi va a ser brillante, sin ninguna duda. Entonces, ojalá que siga creciendo así, está más fuerte, está más alto, obviamente, pues eso se nota, eso ayuda, y yo creo que lo mejor de Santi está por llegar.
¿Crees que su futuro pasa por Loyola el año que viene?
Bueno, en principio sí, ¿no? Él tiene una beca con nosotros y él está muy contento aquí, pero bueno, también te digo que no es ningún secreto que Santi ha salido en todos los mock drafts, hay un montón de interés de la NBA. Entonces, obviamente, cuando llegue el momento hay que valorar todo eso y nosotros como la universidad queremos lo mejor para Santi, ¿no? Y queremos ayudarle todo lo que podemos, mí personalmente y toda la universidad, que se cumplan sus deseos, ¿no? Y obviamente su deseo es jugar en la NBA y como la mayoría de los chicos, y yo creo que eso pues ya no queda solamente un deseo, sino una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho él este año es algo impresionante. Sobre todo los que entienden baloncesto, pues saben que conseguir lo que él ha conseguido no es fácil, siendo sophomore, entonces de segundo año, y eso se valora mucho aquí. La gente aquí, pues, le compara con los jugadores de altísimo nivel, etcétera, pues. A nivel de competición, pues esa es una, nosotros somos una universidad mid-major que yo creo que el nivel de competición es bastante alto. No es fácil jugar aquí. Tú juegas contra gente, sobre todo para los chicos jóvenes que vienen de Europa, ¿no? O vienen de high school aquí, que sales de jugar, deja de jugar con los chicos de tu edad y estás jugando contra la gente de mayores, grandes, fuertes, que tienen más experiencia. Y yo creo que la adaptación de Santi ha sido brutal, ¿no? A nivel de competición creo que ha dominado, ha mostrado que él pues es definitivamente para mí mejor jugador de esta liga, aunque no le han dado este premio, pero para mí Santi ha sido mejor jugador sin ninguna duda de la Liga Patriot, ¿no? Que digamos que es una liga de mid-major, ¿no? Entonces, pero bueno, él ha hecho su papel y ahora pues vamos a ver lo que trae el futuro, ¿no?
Y ahora, Ivo, ¿cómo es un poco el plan? Porque acaba la temporada, estamos en marzo, pero claro, hasta que todo vuelva a empezar, entiendo que, bueno, mucho trabajo individual y seguir entrenando, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, mira, justo hoy hemos tenido un par de días de descanso después de la temporada, de los viajes, de todo eso, que ha sido súper complicado, que otra vez digo, mira, COVID ha hecho mucho daño. Entonces, nosotros, la gente no sabe eso, pero nosotros, nuestro viaje de aquí a Colgate, por ejemplo, a jugar la final, no ha sido posible hacerlo en el avión, ¿no? Si no, pues se ha hecho en autobús. Tú vas 8 horas, 9 horas en autobús y después de eso juegas partido. Es complicado, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, no tiene las piernas, y 2 días antes fuimos a Army jugar la semifinal de la Patriot, ¿no? Son 5 horas de viaje, son 5 horas de ida y 5 horas de vuelta. Un día de entreno, día siguiente sales a Colgate. Entonces, un montón de horas en autobús y todo eso, y ahora, bueno, han tenido una semana de descanso, y mira, justo hoy empezamos, ¿no? A las 12 tienen pesas, que van a hacer ahora a las 12 piezas, y luego a las 6:30 de la tarde, Santi y yo vamos a empezar con el trabajo individual y seguir creciendo, ¿no?
Bueno, me decía John efectivamente antes que le habéis ganado al Ejército de Tierra y a la Marina. Esto con Donald Trump no lo hubieran permitido, ¿eh?
pues eso sí que me han dicho, ¿no? Como somos extranjeros, unos cuantos de aquí, ¿no? Nos dicen, oye, os van a echar de país, ¿no? Ganas Army, ganas Navy, pues fíjate, uno de los ayudantes me ha dicho eso a mí, a Santi, a Golden y a Alonso, oye, que van a echar de país, tío. Digo, pues es lo que hay.
Bueno, y precisamente sobre Golden y Alonso Faure, cuéntame un poco también, ¿qué tal su evolución?
Pues sí, Alonso vino, como dije antes, ¿no? Vino muy tarde, ha estado, bueno, como por las circunstancias en Alicante y Valencia, le entrenó un poco con Valencia, pero tuvo una pequeña lesión de la rodilla, entonces se quedó como 3 meses parado, vino aquí muy tarde, vino finales de diciembre, pero bueno, cuando llegues aquí, pues por todo, otra vez COVID, ¿no? Se quedó de cuarentena unos días, hacer test, hacer todo eso, ¿no? Lo que tienes que hacer. Entonces Alonso perdió un montón de entrenamientos, entonces ha sido muy difícil para él, y él es un chico súper inteligente, con mucho talento, obviamente, que han conseguido pillar un montón de cosas, pero no de todo, ¿no? Entonces, yo imagino que para él personalmente ha sido una temporada difícil. Él ha mostrado su calidad, su potencial, y que de verdad aquí en Loyola vamos a tener un gran jugador en el futuro, ¿no? Espero que ahora pues tenga más continuidad de trabajo y que las cosas seguro le van a salir mucho mejor y él se va a ir adaptando, ¿no? Que Alonso lleva 2 meses, 3 meses con nosotros. Entonces, pues la verdad que yo creo que va a ser uno de los jugadores más dominantes de la Patriot League en el futuro. Golden, pues ya segundo año con nosotros. Su crecimiento como jugador es increíble. Yo creo que su conocimiento y la manera como entiende el juego también, ¿no? Yo creo que todo lo que ha hecho él este año, Golden, ha sido mejor que año pasado, excepto tiro libre. Yo creo que el problema que tiene, pues, el tiro libre, que ha bajado a 26%, me parece, tampoco tenía un porcentaje alto cuando vino, ¿no? Tiraba de 40 y pico, pero llegamos casi a 50, pero este año yo creo que ha bajado mucho, que era un poco complicado para él competir, porque los equipos hacen scout, entonces cada vez recibes dentro de la pintura, boom, falta, ¿sabes? Entonces, y te dejan tirar tiros libres, y tú fallas tiros libres, es una casi pérdida de balón. Entonces, ahora tenemos que invertir mucho más tiempo en eso, y él sobre todo tiene que superar, yo creo que es un problema un poco mental que tiene, ¿no? De pensar demasiado en por qué fallo, por qué eso, por qué, no sé, te metes en este círculo y es complicado, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo, pues vamos a seguro a ayudar a Golden que tire mejor los tiros libres, y yo creo que con eso él va a ser también uno de los grandes más dominantes en la liga, ¿no? Entonces, con la experiencia ya de jugar 2 años, con aprendió la terminología aquí, el idioma y todo eso, ¿no? Yo creo que Golden va a tener una muy buena carrera aquí en Loyola, ¿no? En los próximos 2 años.
Ivo, el jueves saltó la noticia que ha hecho eco varias jugadoras y personas vinculadas a equipos de la NCAA femenino, incluso jugadores como Steph Curry, de un trato, podríamos llamar, discriminatorio entre equipos masculinos y femeninos sobre las instalaciones que se facilita para la preparación de estos partidos de los torneos, además incluso de los típicos regalitos, entre comillas, que dan a los jugadores, yo qué sé, una toalla, champú, etcétera, etcétera. Un comentario sobre ello, ¿tú notas que efectivamente ha habido un trato preferencial en ese sentido?
Pues mira, yo lo que puedo hablar, yo, vamos, eso lo que me estás comentando, he oído eso, ¿no? Obviamente, como todos, he leído en Twitter, en las noticias, ¿no? Yo no estoy en Indianapolis, no sé lo que hay realmente, ¿no? Así que no soy la persona adecuada que puede hacer este tipo de comentarios. Lo que puedo hacer es, aquí en Loyola, nosotros tenemos equipo masculino, femenino, y nosotros, pues básicamente, utilizamos las instalaciones, los recursos y todo igual, ¿no? Yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un trato con el equipo femenino y el staff técnico de ellos, muy bueno. Entonces, nos reunimos, hablamos, repartimos horarios de entreno cuando utilizamos gimnasios y tal. Entonces, no, yo a ti personalmente, con respecto a Loyola, yo creo que Loyola cuida mucho este tipo de cosas, y yo no noto mucha diferencia, y tampoco he oído ninguno de los entrenadores del equipo femenino o de las chicas que se quejan de este tipo de cosas. Ahora, es muy probable que ha pasado algo ahí en Indianapolis, y yo no, como no estoy ahí, la verdad no te puedo hacer ningún comentario de este tipo.
Claro. Ivo, bueno, dices que ahora tratar de recuperar un poco la normalidad, ¿qué esperas de la próxima temporada? ¿Volverá a ser un poco la NCAA que conocíamos, o seguirá viendo qué os dicen por ahí? ¿Cómo está la situación?
Sí, aquí, mira, gracias a Dios, aquí la gente se está vacunando muchísimo. Entonces, yo también recibí mi vacuna.
Eso te iba a preguntar, pues, ¿te has vacunado ya, no?
Aquí todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente ya, tema de vacunación, pues va muy rápido, está progresando mucho. Uh-huh. A partir de 1 de mayo dicen que todo el mundo se puede vacunar, ¿no? Entras en un supermercado o cualquier sitio donde tal, pues te puedes vacunar sin pedir ninguna cita ni nada. Entonces, yo creo que si es verdad que la vacuna, ¿no?, va a funcionar, pues creo que eso, pues seguro que nos ayudará, ¿no?, mucho volver a la normalidad. Entonces, ahora, ¿qué es la normalidad?, ¿no? A ver si podemos, ¿no?, pues volver a lo que nosotros nos gustaría, pero yo creo que es seguro que vamos a poder hacer la pretemporada y empezar. Nosotros, pues eso, somos muy optimistas, creemos que ahí en la Summer School, cuando empieza, ¿no?, y es básicamente cuando empieza la pretemporada, es día primera semana de julio, pues vamos a ser capaces de hacer entrenamientos sin ningún tipo de restricciones, y luego los partidos también.
Está clarísimo. Bueno, pues Ivo Šimović, siempre es un placer charlar contigo y saber un poquito más de la evolución de nuestra Spanish Loyola Maryland, ¿no? Que ya sabes que estamos muy pendientes de lo que pasa ahí, obviamente, de Santi Aldama, de Alonso Faure, de Golden Dike, y me temo que en próximas semanas o en próximos meses volveremos a hablar contigo en este programa, ¿eh? Porque desde luego sabes muchas cosas de las que se están cociendo ahí, ¿eh?
Bueno, pues aquí vivo, aquí trabajo, entonces yo la verdad, un placer hablar con vosotros, y cualquier cosa que necesitáis, pues ya tenéis mi número, ¿no? Siempre estáis bienvenidos.
Muy bien, Ivo Šimović, pues muchas gracias y suerte para la postemporada y también obviamente para el inicio de la próxima temporada. Esperemos que con Santi Aldama jugando todavía en Loyola. Gracias, buenas noches.
Gracias.
Me quedo con John Vázquez porque hay que hablar también de NBA, lógicamente. Hoy no vamos a tener demasiado tiempo, pero quiero preguntarle a John Vázquez por la que es la noticia de las últimas horas, sin duda, que es la lesión de LeBron James. Una lesión, John, fea. El propio LeBron intentó seguir en el partido ante Atlanta, pero se dio cuenta rápidamente que no podía continuar. Un esguince de tobillo muy fuerte. Además, no es el típico esguince natural en el que el tobillo se tuerce hacia adentro, sino que el tobillo tuerce hacia afuera. Es decir, probable lesión de ligamento lateral interno, casi seguro, y a ver en qué estado está para que un tipo como LeBron James diga voy a tener que parar unos cuantos días, es que la cosa es seria, ¿eh?
Para aquellos que no vieran la imagen del partido anoche sobre la caída, inmediatamente después de recibir el rodillazo sin querer, evidentemente, de Solomon Hill, la cara de LeBron James era puro dolor, y se notaba que evidentemente era un dolor muy importante, bueno, pues una lesión de la parte superior del tobillo, y efectivamente muy posible, bueno, le hicieron rayos X, resonancia magnética, y parece que, bueno, pues va a tener que de momento está indefinidamente en dique seco, momentáneamente, pero LeBron James tiene...
Sí, pero que no es un day to day, como dicen los americanos, ¿no? Él mismo ha dicho en redes, voy a tener que parar, y esto tiene pinta de ser para uno unos días.
Pidió y intentó recuperarse y volver al partido, pero después pidió en la siguiente jugada, después de hacer una canasta, sí, pidió ya sustituir. Y se veía el lenguaje corporal de él, nada más salir de la cancha, tiró con una silla, estaba frustrado precisamente por ese tipo de lesión. Se da cuenta que es una lesión de relativa importancia, pero que lo puede tener apartado por, si no días, incluso posiblemente más tiempo. Y además, teniendo en cuenta que últimamente Anthony Davis pues también ha estado en dígase con Marc Gasol por cuestiones, sí, sí, de protocolo, o sea, los Lakers están haciendo el barco agujeros por todas partes.
Sí, de hecho llama la atención que en el oeste los dos mejores equipos ahora mismo son Utah, que ya lo sabíamos, y Phoenix se ha colado como el segundo mejor equipo de la conferencia oeste. Detrás ya aparecen los dos equipos de Los Ángeles y Denver, que a priori deberían ser los tres grandes candidatos, ¿no?, a estar arriba. Lo que sí te quiero preguntar, John, qué bonita está la lucha en el este, ¿no?, por esos primeros puestos, porque Milwaukee parece que ahora ya sí ha entrado un poco en velocidad de crucero, está mejor que hace unas semanas y están en un partido prácticamente Milwaukee, Filadelfia y Brooklyn.
Se avecina unas semanas muy interesantes en esta recta final de la liga, esta segunda mitad, con estos tres equipos con las espaldas en alta y sobre todo Milwaukee, que ya va carburando, ya calentando motores, ya lleva 6 partidos consecutivos ganados y presenta serio peligro ante Brooklyn y Filadelfia. Y un último apunte: Atlanta, con el toque mágico de Nate McMillan, que sí, sustituyó en el McMillan, llevan 8 partidos y están escalando poco a poco. Evidentemente están intentando meterse en esos top 4 para que les favorezca la primera ronda de playoff. Así que Atlanta, ojo, que decíamos hace unas semanas que era un equipo decepcionante, pues ahora tenemos que tragar las palabras. Ahora sí que están dando el do de pecho.
Tanto Atlanta como Miami han conseguido subir, y Miami ya está cuarto y Atlanta quinto, los dos con 22 victorias y 20 derrotas. La semana que viene hablaremos con más calma de NBA. John Vázquez, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Venga, pues ya rápido, que estamos a punto de llegar a la medianoche, pero no podemos irnos sin hablar de baloncesto femenino. José Ramón Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En una semana muy importante para el baloncesto español, porque muchos años después va a haber un equipo español participando en la Final Four de la Euroliga, como es el Perfumerías Avenida de Salamanca, y también va a haber un equipo en la Final Four de la Eurocup, como es Valencia Basket.
Sí, sobre todo para el coeficiente, porque es muy importante de cara a que haya plazas en el futuro para otros equipos en competiciones europeas. Avenida ganó en una eliminatoria de ida de vuelta y vuelta, vamos a decir, porque los dos partidos se jugaron en Salamanca y con público, sí, charro en ambos partidos, por lo tanto, ahí es donde queda un poco la duda, pero fue una eliminatoria espectacular. Los dos equipos dieron el máximo y Salamanca pasó casi una década después a una Final Four. La última vez que hubo una Final Four española o participantes, sí, en ella, fue una final con Rivas y
2012,
Ros Casares.
Estambul.
Efectivamente, desde entonces no ha vuelto a haber nadie y eso era una gran laguna, un gran hueco que tenía que rellenar alguien, y por fin ha sido Salamanca en este caso el que lo ha rellenado, y mientras tanto Girona, que se ha tenido que compensar o ha tenido que solucionar un poco eso, ese detalle, jugando bien en Liga este fin de semana.
Uh-huh. Y en la Eurocup, Valencia Basket sigue creciendo su proyecto, se mete también en Final Four.
No pudo ser lo de Guernica, que cayó contra Sepsi en los octavos en una prórroga jugando muy bien, pero es verdad que Valencia Basket tuvo un gran papel en esos cuartos y en esos octavos, con jugadoras como Laura Gil y como Keral Casas entrando en el quinteto ideal de la última ronda, con una Sandra Gueravide que puso en apuros al equipo de su ciudad. Y veremos si puede coger la Final Four, que es la primera vez que ocurre. Será en burbuja por la situación que estamos viviendo. Normal sería un partido a ida y vuelta, pero ya sabéis, 4 equipos. Serán el Atomeromu húngaro, será el Reyer Venecia, será también Karolo Basket y será Valencia Basket, los 4 equipos que estén en la Final Four de esta Eurocup.
Además, también recta final en la Liga Femenina Endesa. Estamos acercándonos al final de la Liga Regular. Ensino se ha metido en playoff y hay lucha por la última plaza.
Sí, se ha metido Ensino, ganando a Araski este fin de semana. Se ha metido también Clarinos a golpe de TikTok, celebrando la victoria importante también para el conjunto tinerfeño, que la temporada pasada no pudo disputar los playoffs por la suspensión de la competición tras su ascenso. Están dos proyectos interesantes metiéndose de nuevo en los sitios que seguramente merecen, que es el top 8 de la competición. Y les vamos a ver la última plaza que ocupa. Si el Ibaeta, si el Gran Canaria recién ascendido da la sorpresa y puede, ¿por qué no meterse entre los 8 primeros como cuando eran el mítico Sandra Gran Canaria? Está ahí Cadí Las Heures, que quiere recuperar ese sitio que le pertenece en cierto modo por lo visto las últimas temporadas, y también Araski, que lo intentará de nuevo.
Y por último, hablando de Araski, la noticia mala de la semana, ha anunciado su retirada a Tania Pérez.
Las lesiones de una jugadora que tuvo muchos parones en equipos como el Estadio Casablanca de Zaragoza, también en Cádiz Laseu, donde se lesionó de gravedad, incluso en Araski, y este año hemos tenido que contar desgraciadamente algún golpe que la ha tenido fuera de las pistas durante varias semanas, y es una pena, pero hay que escuchar al cuerpo, y Tania Pérez lo ha hecho. Nos alegramos de que al menos sea decisión suya y no le hayan tenido que obligar al menos expertos. Seguramente se lo habían podido recomendar, pero la sensación es que él ha tomado ella firmemente. Sí que es una pena que a los 29 años se vaya una de las jugadoras más carismáticas de la competición.
Bueno, pues lo mejor para lo que viene por delante, para Tania Pérez. José Ra, gracias, buenas noches.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos la semana que viene, nos vamos. Porque la semana que viene, claro que sí, habrá más y mejor baloncesto aquí en la sintonía del radio, de radio, en el control de sonido. Volverá a estar el mejor Víctor San Román. Y bueno, pues intentaremos que os hable José Manuel Puertas. Así que la semana que viene, a las 11 de la noche, el domingo, ya sabéis, aquí más baloncesto. Gracias.
Tirando a fallar.